Escribo desde la oscuridad de una noche de Halloween. Una noche de brujas sin dulces, sin postres y sin los divertidos disfraces que, llamativos y horripilantes, suelen colorear la delicada tela que cubre esta fecha. Pienso en ti mientras, inmóvil, estoy en el centro de esta blanca y lujosa habitación. Me encuentro desconectada del exterior. Muy lejos de las sensaciones electrizantes que ofrece este mundo depravado. Me castigan con la soledad. Me matan lentamente, valiéndose de mi mayor enemigo, el aburrimiento. Encontraron mi punto débil, mi familia. Me impiden escuchar las risas de mi esposo y de mis hijos. Lo merezco. Observo a través del cristal de mi ventana las luces que a kilómetros brillan con felicidad. Desde el olvido que toca mi nariz con sus dedos fríos, contemplo por horas la pálida luna de octubre. Desde la amargura que deja un sabor desagradable en mi paladar, recuerdo cada noche como esta, proyectando en mis pensamientos los pequeños metrajes que a lo largo de mi vida he recolectado. La interrogante que noche con noche toca la puerta de mis sueños es: ¿qué diablos hago aquí? La historia que te contaré a continuación es un recuento de mi divertida y malsana vida. Es compleja. Comenzar por el principio me supondría indagar en los detalles menos interesantes, y seguramente me aburriría y dejaría de contarla. Por esta razón, sin seguir el orden establecido por el estúpido perfeccionismo, me concentraré en relatar lo más divertido, mórbido e interesante. Podría decir que la parte más emocionante de mi vida se dio cuando comprendí que los límites morales habían desaparecido en mí. El día en que finalmente me enamoré de lo que era. Ay, aquellas mañanas acompañadas por el dulce preludio de la Cello Suite No. 1 in G Major de Johann Sebastian Bach. Me veía frente al espejo. Me fascinaba la mujer alta, de piel blanca, cabello negro, de ojos azules y labios carmesí que se reflejaban en el cristal. Fue entonces cuando por fin me sentí orgullosa de mis defectos y mis pavorosos actos. Me empoderaba al ser capaz de hacer todo lo que los ordinarios limitan a sus pensamientos más obscenos. Debo aceptar que a partir de ese momento forjé mi propio descenso. Sin embargo, ni siquiera vislumbro el arrepentimiento. Estoy convencida de que era la única manera en que podía hacer las cosas. Por favor, durante mi relato recuerda lo siguiente. No existen puntos intermedios. Los antecedentes de mi liberación moral se remontan a los sombríos días de mi adolescencia, en los que silenciosamente avanzaba la decadencia de mi estabilidad mental. Sin embargo, no considero que sean relevantes mencionarlos en este momento. De modo que, sin más rodeos, comenzaré esta historia retrocediendo en el tiempo hasta hace un año. La noche de brujas. Mi festividad favorita. Desde que era pequeña me seducía el olor de los caramelos y los chocolates. Ay, también me fascinaban los disfraces escalofriantes, las magníficas decoraciones, las películas de terror. Ay, y todos esos detalles chispeantes que hacen que la noche de Halloween sea la más perfecta del año. Debido a mi fascinación por esta fecha, mi esposo y yo llevábamos a cabo año con año la celebración de la Cena de Brujas. Como cada 31 de octubre, el año pasado me esmeré en preparar una hermosa velada para mi familia. El menú para la cena incluía los platillos y postres favoritos para cada uno de nosotros. Tarta de manzana para Alejandro, mi esposo. Helado de vainilla con trocitos de chocolate envinado para Clara, mi hija adolescente. Y gelá pastel de fresa para Santiago, mi pequeño de 8 años. También habría música halloweenesca y, por supuesto, mi parte favorita, la recolección de dulces. Una de las cosas que más disfruto de Halloween es fabricar los disfraces que usaremos. Alejandro no es tan afín a esas cosas, pero haría cualquier cosa por dibujar una sonrisa en mi rostro. Mis hijos disfrutan esta festividad tanto como yo, y obviamente son amantes de los disfraces. Un día antes, Clara me pidió que le fabricara el disfraz de una doctora zombie, y Santiago quería disfrazarse de un sádico dentista asesino. Así que me apresuré a terminarlos ese martes, pues el tiempo se estaba agotando. Para el atardecer estaban casi listos, sin embargo, no me parecían tan aterradores como los había visualizado. De modo que decidí ir de compras al supermercado para buscar algo que me permitiese dar a los disfraces ese toque chispeante que les faltaba. Además, me hacía falta algunos ingredientes para hornear la tarta de manzana. Recuerdo que me encantaba el olor del supermercado en aquella época. Había adornos, máscaras, calabazas, dulces, panecillos, y predominaban los colores negro, violeta, verde y naranja, una mezcla divertida y perfecta. Mientras hipnotizada, boquiabierta y entusiasmada, como una niña pequeña, daba vueltas y vueltas por los pasillos, sonó en los altavoces una canción que dio el ingrediente final a mi placentero momento, Raise Hell, de Dorothy. La melodía rebelde entró en mis venas y recorrió cada centímetro, causando que mi cuerpo se moviera disimuladamente mientras susurraba la letra. Ese es el efecto que causaba la música rock en mí, euforia y adrenalina. Pero como la vida es muy impredecible y casi siempre pone frente a nosotros circunstancias imprevistas y fuera de control, esa sensación se esfumó al toparme con una persona tan indeseable como un mosquito que nos molesta durante las calurosas noches de verano. Mientras yo elegía un sazonador de carnes, una torpe mujer de cabello negro golpeó mi hombro. Fue oportuno, pues al girar mi cabeza vislumbré en el pasillo de carnes frías a Leslie eligiendo, supongo, la carne para la cena. Ay, si te preguntas quién diablos es Leslie, te lo diré a continuación. Leslie Cossio era una colorida y sexy mujer de origen argentino. Durante un año y medio, trabajó como asistente personal de mi marido. Ella vio en nuestra firma de abogados una cuantiosa tajada de dinero. Intentó seducir a Alejandro, pero para su sorpresa, él no accedió. Y en su lugar, fue completamente honesto conmigo. Eso quiero pensar. Y me expuso la situación. Recuerdo que esa tarde, cuando la jornada laboral terminó, fui a su cubículo y sin más, la despedí. Unos meses después nos encontrábamos en la corte deliberando la demanda que había puesto en contra de mi esposo. Imagino que piensas que nos demandó por despido injustificado o alguna tontería similar. Pero en realidad había acusado a Alejandro de abuso sexual. Lo sé, era una perra. Poco antes, mi esposo había aceptado el nombramiento de juez de distrito. Yo, por mi parte, era la directora de la firma de abogados Roldán y Aragón, que pertenecía a su familia. Alejandro deseaba enfrentar la demanda, limpiar su nombre y mantener el estatus honorable que le había heredado su padre. En cambio, yo estaba convencida de que hacerlo así muy probablemente perdería el cargo que tanto tiempo y esfuerzo nos costó alcanzar. De modo que, a pesar de la negatividad de mi Alejandro, decidí llegar a un acuerdo económico con Leslie. La suma que exigía era descaradamente exagerada. A pesar de que los cargos eran falsos y que muy probablemente Leslie perdería el caso, ella era muy consciente de lo delicada que era la situación y echó mano en ello para ponerme en jaque. Sí, terminé cediendo ante las exigencias de esa asquerosa puta. Sobra decir que la reacción de Alejandro no fue nada buena. Con un nudo en la garganta escuché su regaño, sus reproches y sus comentarios injustos. Sumisa era mi manera de arreglar las cosas, pero no la de un hombre respetable como él. Me sentía derrotada, humillada y un poco avergonzada, pero con la firme convicción de que jamás olvidaría la burla y la sucia jugada de Leslie. Así que ahí estaba yo, un año después de la demanda, sosteniendo con fuerza y coraje el manubrio de mi carrito de compras, observando a Leslie fijamente, mientras los demonios de mi cabeza me atormentaban con el resentimiento. Ella seguía haciendo sus compras, recorriendo los pasillos del supermercado. Mientras tanto, yo la seguía a unos metros de distancia. Un fugaz pensamiento, acompañado de un escalofrío, retumbó en mi mente. Ay, recordé que tenía que estar perfecta para mi familia, pues eran días de completa alegría y, además, no era el momento adecuado. De modo que, con un esfuerzo inimaginable, suprimí mis hórridos pensamientos y di la vuelta mientras ella elegía una pasta dental. Ay, mientras pagaba, solo pensaba en salir de ese lugar, llegar a mi casa y ahogar mi rabia en una copa de vino tinto y un cigarrillo. Estaba tan distraída que ni siquiera escuchaba a la amable mujer que estaba detrás de la caja registradora. Salí con el ceño fruncido y un nudo en la garganta. Preguntas, recuerdos con sabor amargo y emociones tóxicas saturaban mi cabeza. Todo eso pasaba mientras conducía, dando vueltas sin razón dentro del estacionamiento. De pronto, encontré el auto de Leslie. Aquel lujoso sedán blanco que meses atrás me restregó en la cara. El mismo que adquirió con mi patrimonio. Entonces me pregunté, ¿realmente dejarás que ella se burle de ti? Sé que la decisión correcta, según la forma de pensar de los ordinarios, hubiese sido dejar que la vida cobrara las malas acciones de Leslie. Pero piensa un momento y respóndete la siguiente pregunta. ¿Realmente la vida hace eso? Yo creo que no. De modo que esa tarde, el impulso venció a la razón y los demonios tomaron el control de mi mente. Estacioné mi camioneta junto a su bello auto. Tomé la llave para neumático que se encontraba en la cajuela y me acerqué a su ventanilla derecha con la intención de destrozar los cristales y el chasis. Pero cuando estaba a punto de tocarlo, vi que Leslie salía del supermercado, sacudiendo su cabello dorado. Caminaba con arrogancia, presumiendo esa ropa costosa que seguramente compró con mi dinero. No cabe duda de que la clase y el buen gusto no son cosas que se pueden comprar. Regresé a mi camioneta, encendí la radio y placenteramente escuché la canción que se encontraba en ese momento. I Run So Far, de Pearl Charles. Ese rock con tintes clásicos me volvía loca, de modo que subí el volumen al máximo mientras esperaba que Leslie llegara a su auto. Ella se aproximó, abrió la puerta trasera y acomodó un par de bolsas en el asiento. Sin imaginar que yo las echaba, caminó tranquilamente hasta la parte delantera. Cuando abrió la puerta del conductor, yo bajé de mi camioneta, golpeando su carrocería y bloqueando la vista de los transeúntes. Ella se asustó al verme y soltó un pequeño grito. La miré fijamente a los ojos. Le sonreí con un semblante diabólico. Y sin darle tiempo para que reaccionara, la tomé de su rubio cabello. Utilicé toda mi fuerza para golpear su cabeza contra la puerta trasera del auto. Los golpes eran tan seguidos que ni siquiera tenía oportunidad de defenderse. Una y otra vez la golpeaba hasta hacerla sangrar. No era suficiente. Mierda, no podía detenerme. El material metálico de la puerta comenzaba a deformarse. La sangre que brotaba de su frente corrió hasta sus ojos, cegándola por un momento. Leslie forcejeaba para liberarse, pero mientras más se esforzaba, mayor era mi adrenalina. Estrellé su cara contra el asfalto, escuché el sonido crujiente. Pisoteé su mano hasta fracturarle los dedos. Me excitaban los gritos de dolor que se ahogaban en los acordes de I Run So Far, el cual sonaba alegre a todo volumen en los altavoces de mi camioneta. Por último, cuando se encontraba inconsciente y sus lamentos habían cesado, golpeé con todas mis fuerzas su cabeza contra el neumático delantero. La solté, yacía boca arriba. Su nariz estaba deshecha, sus labios reventados y se convulsionaba. No No era suficiente para mí. Tomé la pesada llave de acero y molí el resto de su cabeza. La sangre salpicó mi rostro. Eso fue asqueroso. De pronto, reaccioné ante lo que había hecho. A mis pies se desangraba el cadáver de una mujer. La sangre estaba por todos lados. Lily tenía la cabeza destrozada y una fuerte tormenta comenzaba a caer sobre nosotras. Me había dejado llevar por el impulso y, aunque sabía que mis salvajes golpes terminarían con su vida, nunca reparé en lo que sucedería después. Mágicamente la adrenalina se esfumó. Una melodía cantada por los ángeles resonaba en mi mente, llevándose en sus muertas notas el sentimiento reprimido hacia la bella Leslie. ¿Sabes? Más hermosa fue la calma con la que observaba la sangrienta escena. No sentía remordimiento, ni siquiera un insignificante pizca de culpa. La noche cubrió con su negro manto el pueblo. No había ni un solo testigo, pero sí un charco de sangre que se llevaba la tormenta. Tenía ganas de vomitar, pues a menudo la sangre me provoca náuseas. Sé que es extraño que ese líquido rojo me provoque aberración, cuando de antemano sabes que lees las líneas de una asesina. ¿Contradictorio? Sí. Y demasiado. Pero debo decir que eso tiene una explicación. Exponer las razones con afirmaciones y argumentos tan solo te haría caer en un bucle paradójico sin final. Sin embargo, si decides quedarte conmigo, entenderás que los paradigmas existen para romperse y que no escudriñas en los pensamientos de una simple y predecible asesina serial. Esa noche, mientras la lluvia causaba que las pocas personas que transitaban por las calles de San Arturo buscaran refugio bajo el techo de sus acogedoras casas, sus autos o los monumentales portales de la plaza principal, yo me empapaba pensando en cómo actuar ante aquel imprevisto. Serial Killer, de la bella Lana del Rey, es la pista que sonaba en los altavoces de mi camioneta, mientras la melancólica canción entraba por mis oídos. Y sin tener una idea clara de qué hacer, levanté, utilizando todas mis fuerzas, el aún tibio cuerpo de Leslie. Lo subí al asiento trasero de su auto y estacioné mi camioneta sobre el charco de sangre, que, a pesar del agua que corría, no era visible. Conduje el Lexus blanco rumbo a las afueras del pueblo. Las ideas sobre qué hacer con el cadáver saturaban mi mente. ¿Disolverlo en ácido? Ay, ¿de dónde demonios sacaría ácido? ¿Incinerarlo? Ay, diablos, ¿cómo solucionaría ese problema? De pronto recordé que los disfraces de Clara y Santiago aún no estaban listos. Entonces, tras las gotas de agua que se estrellaban violentamente en el cristal, entendí la señal y supe qué debía hacer. Seguí conduciendo hasta la bodega en la que se encontraba el viejo taller de mi fallecido abuelo. Al llegar a aquel abandonado lugar, apagué el auto, suspiré y me amarré el cabello. Bajé, abrí la puerta trasera y jalé el cuerpo de Leslie para dejarlo caer al suelo. Después la tomé de ambos pies y la arrastré con pesar y esfuerzo hasta la mesa de trabajo, que estaba ya muy sucia y húmeda. Entre jadeos, dolor físico y con mi frente empapada de sudor, logré subir el pesado cuerpo. Tomé el bolso y de su interior saqué un pañuelo para secarme, dos tiras de goma de mascar sabor cereza y un afilado cuchillo que solía traer conmigo. Me acerqué a Leslie, sus ojos seguían abiertos y su mirada inexpresiva me parecía tan graciosa que me hizo reír. Un ataque de ansiedad me asaltó, de modo que para guardar la calma, utilicé los métodos de mi antigua terapeuta, la doctora Úrsula Ituño, y comencé a cantar la canción que mi madre nos susurraba con ternura a mi hermano y a mí antes de dormir. Duerman girasoles, las estrellas despidieron al sol y sus canciones. Duerman mis amores, que la luna y esta noche cumplan sus ilusiones. Duerman, pues si sus ojitos no se cierran, los demonios del espacio los robarán. Duerman, pues las brujas los desean, que a su madre nunca más abrazarán. Y así, mientras la imaginaria melodía en ukulele me hacía sonreír, introduje con delicadeza el filoso cuchillo en el borde del bello rostro de Leslie. Con sutiles movimientos desprendí su cara, pues no quería dañarla más. La terrorífica escena era sazonada por un fino corte en la garganta. Parte de mi idea era obtener su cráneo, de modo que no me quedó otro remedio que decapitarla. Retiré cada vestigio de carne, y eso me provocó asco, pues mis manos, mi ropa y mi cara se encontraban salpicados de ese asqueroso y brillante líquido rojo. Tocar los trozos de carne fresca y sangrienta me provocaban una sensación desagradable. Tuve que desmembrar el resto del cuerpo. Cercené cada una de las extremidades. No era fácil, sobre todo cortar el fémur. Pero gracias a la sierra eléctrica que mi abuelo guardaba bajo una manta verde, me fue posible terminar. El reloj marcaba la 1:38. Tenía 47 llamadas perdidas de mi hija y 58 de mi esposo. Ay, no. Realmente estaban preocupados. Ay, me sentía exhausta, pero el esfuerzo había valido la pena. Dejé el auto de Leslie en el interior de la bodega de mi abuelo y arrojé a un pozo el cuerpo desmembrado. Le pedí a un cliente de confianza, de esos que me confiesan grandes secretos y me deben su libertad, que me recogiera y me llevara al supermercado para sacar mi camioneta del estacionamiento. Cuando llegamos, el señor Ferwood, como él se hace llamar, observó la terrorífica escena. Y tal vez por gratitud me dijo que me fuera tranquila, que él y su empresa se harían cargo de limpiar ese desastre. No suelo confiar en las personas, pero dada la situación, no tenía muchas opciones. Un par de calles antes de llegar a mi casa, vi a una mujer inmóvil, de pie, observando fijamente a mi camioneta, mientras yo esperaba que el semáforo cambiara a verde. Tenía parte del rostro cubierto con una bufanda azul. Ay, no le presté demasiada importancia, puesto que al pasar junto a ella vi que sus ojos seguían apuntando a la misma dirección. Mirada fría y perdida. El caso es que me fascinó el abrigo negro que llevaba puesto. Tengo una aguda obsesión con esa clase de atuendos. Ay, finalmente llegué a mi casa a las 2:51 de la mañana. Ay, mi esposo y mis hijos ya dormían, muy tiernos, en la sala frente a la chimenea. No quise despertarlos. De modo que seguí silenciosamente hasta llegar al sótano. Terminé de confeccionar los disfraces aquella madrugada. A la mañana siguiente probé en mis hijos esos originales atuendos. Se veían tan hermosos. Clara con su máscara de zombie fabricada con la delicada piel del rostro de Leslie. Santiago, con un traje de dentista adornado con los dientes y la sangre que pertenecieron a esa mujer. Y, por supuesto, un par de dedos que me quedé. Ay, el cráneo se convirtió en un hermoso recipiente para recolectar las deliciosas golosinas. La velada fue perfecta, la mejor noche de brujas que he tenido. Mis hijos sonrieron como nunca antes al ver la cantidad de dulces que habían recolectado. Mi esposo, por su parte, estaba encantado con la tarta de manzana que con amor le había preparado. Yo bebía vino tinto mientras los observaba, feliz y completa con mi familia. Y, claro, elegí los mejores caramelos para mí. Me los merecía.